Buenas, tomodachis, mamonacus. ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Brody y estáis escuchando un nuevo extra en el que vamos a hablar de comida japonesa. Yo creo que os va a entrar hambre. Ya me está entrando a mí, que estoy viendo por aquí las fotos de los platos que vamos a hablar. Y para ello estamos con Albert Massat de Kukiru, kukiru.com. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Oye,
nada, encantado de estar aquí contigo.
Nada, vamos a hablar un poquito de comida japonesa, que sé que nos has preparado unas recetas y la verdad que tengo ganas, ¿no?, de saber un poquito estos platos, ¿no? Si los has comido, si te han llamado la atención, por qué razón. Yo creo que a la gente le va a gustar, le va a sorprender, porque no son, yo creo que no son los típicos platos que comemos cuando vamos a Japón.
Pues sí, es como te comenté, es decir, he buscado un poco algunas recetas muy, muy sencillas, ¿eh? Porque la idea es que sea fácil de hacer, pero también que sean un poco, se desmarquen de lo habitual, ¿no? Había pensado mejor un ramen, pero bueno, al final, hoy en día y sobre todo aquí, que ya también es muy común el ramen, el sushi, que si gyozas, etcétera, pues bueno, esto es algo un poco diferente, también muy sencillo de hacer. Y a ver qué tal sale.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues antes de empezar, a recordar, tomodachis, que tenéis un 15% de descuento con el código japonizados en kukiru.com. Pues vais a comprar ahí alguno de estos maravillosos cuchillos que podéis encontrar en la web de kukiru.com. Pero es que, ojo, además están muy fuertes últimamente con su newsletter. Y así que os recomendamos que, bueno, pues que os apuntéis en la web, que vais a recibir información muy chula. Si nos puedes contar algo más, Albert, y ya comenzamos con las recetas.
Venga, pues sí, como has dicho, pues todos los productos que podemos utilizar para hacer estas recetas, pues nosotros los tenemos. Y lo de la newsletter, pues hemos empezado hace una semanita, a darle caña. Y pues nada, que si entran a la página ya verán un pequeño banner donde podrán ver un poco la información y allí ya, si les interesa, pues que se suscriban, pues que recibirán, pues, aparte de ofertas, pues varias novedades.
Perfecto, perfecto. Oye, pues genial. Y además, si tienen alguna duda o alguna cosita que digan, oye, y esto, yo quiero preparar este plato, pero no me ha quedado claro qué tengo que comprar. Eso ya se contactan con vosotros a través de redes sociales o a través de vuestra página y listo, ¿verdad?
Exactamente. O sea, ya sea redes sociales o la página, hay un apartado que es contáctanos. Nosotros, como siempre decimos, estamos encantados de responder preguntas y todo lo que sea necesario.
Perfecto. Bueno, pues Albert, si te parece, cuéntanos qué recetas has preparado. No sé si quieres ir desvelándolas una a una o nos cuentas un poquito de qué vamos a hablar y vamos con ello.
Pues sí, no podemos. Al final, como te comenté, era en vez de hacer una receta muy complicada o una receta un poco más densa, la idea es un pequeño menú, ¿vale?
Ah, muy bien.
En el
bien,
que sí, es como un menú en el que podríamos encontrar, pues, platos que están dentro de lo podrían también ser del típico de la cocina, sobre todo lo que son las materias primas, pero hechos de una forma un poco diferentes. Además, son recetas muy sencillas, la mayoría son 15-20 minutos de elaboración como mucho. Y bueno, hemos pensado un poco un primer plato, un acompañamiento y un postre.
Ole, muy bien, muy bien. Ese postre, quiero saber mucho sobre ese postre.
ese postre sí que es algo un poco más, sí que es bastante más difícil de encontrar. Yo como mismo, en restaurantes de por aquí no lo he encontrado, porque es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados como mismo.
Muy bien.
Cuando digo aquí me refiero evidentemente a la zona de la península y tal.
Perfecto. Vale, pues cuéntanos, ¿cuál sería el primer plato? ¿Y por qué has elegido este primer plato?
A ver, o sea, nuestra idea era representar un poco cómo es la comida tradicional japonesa. Es decir, aquí, evidentemente, pues cada gastronomía tiene su cultura. Y en el caso de Japón, pues, por ejemplo, le dan mucha importancia a lo que es el pescado. Evidentemente, pues, son una isla, están rodeados de mar. Y también a todo lo que son productos de agricultura. También. Yo quiero hacer aquí un pequeño inciso y es que yo soy muy poco carnívoro. No me gusta casi nada la carne. Entonces, por eso también he pensado si algún producto que sí que es pescado, porque el pescado sí que me encanta. Y también, pues, todo lo que son verduras, hortalizas también. Entonces, pues, siempre a veces tiro más porque es lo que más conozco y también estoy más acostumbrado a cocinar.
Muy bien, muy bien.
¿Vale? Entonces, tenemos un primer, lo que sería como el primer plato, que sería el plato principal, es un salmón teriyaki.
Salmón teriyaki, muy bien.
Oye, exactamente.
Que es un plato que puede estar en el, no en el día a día, pero que es un plato habitual de las casas japonesas, ¿no? Yo creo que hay en los típicos supermercados que encontramos por allí por Japón. No sé si, Albert, has estado en alguna vez en Japón, en estos supermercados grandes de barrio, que no es un konbini, que puedes encontrar una cantidad enorme de pescados, de bandejas de salmón, de atún. Y yo creo que este puede ser un plato casi tradicional, ¿no? De las familias japonesas.
A ver, yo por desgracia he estado solo una vez. Digo por eso, porque a mí me encantaría y poder ir, bueno, creo como a todos, ¿no?
Volverás.
Cuando escuchamos, sí, hombre, la idea es volver a la medida que podamos. Y sí que estuvimos cuando, bueno, yo fui con mi pareja y sí que estuvimos en algún restaurante de barrio. De hecho, cuando estuvimos en Tokio, nos cogimos como una pequeña habitación en una de estas, bueno, era como un apartamento de estos donde conviven diferentes personas.
Ajá.
Y justo al lado había pues el típico, no sería tan un supermercado, pero había como la zona de mercado típica que abrían por mañanas, mediodías, y a la tarde estaba cerrado porque era mucho de zona residencial. Y evidentemente, bueno, pues el pescado, tenías todo tipo de pescados, todos de muy buen, de calidad muy buena, y es que te lo hacían al momento allí delante, ¿no? Que esto siempre es lo que... Yo siempre cuando hago una receta y cuando a veces hemos hecho alguna en nuestro blog, siempre remarcamos, a mí me gusta que lo mejor siempre es comprar un producto que sea local. Evidentemente, si es de allí, no podemos comprar un producto que sea local de aquí si no se puede encontrar.
Claro.
Pero lo que me refiero es que sea producto también de proximidad.
Yo creo que eso
vale,
es lo bueno,
eso,
¿no? De cuando estás de viaje en algún sitio, si tienes esa oportunidad de probar el producto fresco, el buen producto, ¿no? De un supermercado, de una frutería, de una verdulería, ¿no? De esa zona, vas a probar el verdadero Japón. En este caso, sí, el verdadero sabor de Japón, ¿no? Quería decir. Sí, sí, sí.
Exactamente. De hecho, me acuerdo un micro podcast que hicisteis, creo que de la temporada pasada, que hablabais de... Ahora no me sale la palabra, cuando decías como la especialidad del chef.
Sí, 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 sí.
Pues esto yo me quedé con, o sea, no me acuerdo la palabra, ya me quedé que cuando vuelva, tengo que esta palabra grabármela en fuego y ir a diferentes sitios y decir, venga, preséntame esto.
Dame,
porque además,
dame tu cosa
exactamente,
favorita del día.
Porque además ellos y son, no solo en Japón, al final a cualquier sitio del mundo, la persona que es de la zona te sabrá sacar todo el partido. Y porque estará más acostumbrada también a cocinar y a tratar con esas materias primas.
Claro, o sea, al final vale la pena pararte un poquito, ¿no? Y dedicarte a ver, oye, a ver qué es lo típico de aquí. Vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Y si te dejas asesorar, ¿no? Por alguien especializado, pues oye, la experiencia va a ser
exactamente
brutal. Muy bien, pues vamos con este salmón al teriyaki.
Venga, vamos, si quieres, hago un poco una presentación de los ingredientes, ¿de acuerdo? Así más o menos están pensados para unas 4 personas.
Vale.
Vale, entonces, como bueno, ya el nombre ya lo indica, es un plato muy sencillo. Lo que necesitamos primero son 4 filetes de salmón. Es importante que sea la parte del filete porque es una parte que es la más sabrosa también. Y lo importante es que tenga piel. ¿Vale? Para mí es un punto bastante...
Hablemos de la piel. Venga, va. ¿La piel hay que dejarla? ¿Que se tueste?
Para mí sí. Yo siempre la dejo.
Vale.
Yo siempre la dejo. Y en mi caso por 2 motivos. Y esto evidentemente lo digo sin ser un cocinero profesional. Primero porque la piel a mí me gusta mucho. Además tiene también... Creo que es donde hay una gran parte de los nutrientes que tiene el pescado. Pero también porque... Puedes poner la pieza, en este caso de salmón, a fuego lento.
Eso es.
Y la piel hace como de barrera del calor y hace que no se tueste la parte que está directamente en contacto. Y sobre todo, en esto es una cosa que ya diré después, pero los filetes, a veces si son muy anchos, puede pasar que tarde mucho, aunque lo hagas a fuego muy lento, puede tardar más de lo habitual a hacerse sobre todo la parte del medio. Porque además yo soy carnívoro, pues que además a mí me gusta todo muy hecho. A mí el pescado, por ejemplo, el sashimi no me convence demasiado. Entonces, cuando a veces me hago filetes de salmón, si a veces son un poco son un poco gruesos, pues no. tardan más.
Claro.
Tardan más. Entonces la piel es una muy buena caso, pues considero que es una muy buena protección para que no se tueste tanto el pescado, sino se tueste la piel.
Claro, además, o sea, la idea es que no quede seco, pero que no quede crudo.
Exactamente. Uh-huh.
Y es el punto que me gusta a mí. Sí. Claro. Que lo rompe, que se rompe. Que no es que esté duro, ¿no? Al meter el tenedor, no es que digas, ostras, se me ha quedado esto durísimo. Que entra fácil, se deshilacha el salmón y lo ves que está cocido, que está hecho por dentro, que está perfecto. Sí.
Exactamente. Que después habrá quien le guste que por dentro esté más crudo. Eso claro. Sí que ya va al gusto de cada uno.
Muy bien.
Pues como comentamos, el salmón tiene con piel. Y siempre sacarlas todo lo que son escamas, que eso normalmente depende de dónde lo compres, ya te viene sin las escamas, e intentar sacar todas las espinas. ¿Vale? El salmón hay algunas partes que tiene más espinas. Esto después es más por la comodidad después del comer, básicamente. Vale. Pero bueno.
Y una pregunta, a ver, ¿qué opinas sobre comprar esas bandejas que ya vienen preparadas? ¿Que ya vienen troceado, viene todo listo? ¿O eres más de comprarlo tú el trozo que tú eliges y en casa te lo preparas, te quita las espinas?
A ver. Claro, esto depende mucho. A mí me gusta más ir a una pescadería, uh-huh. igual que con la carne, ya digo, como muy poca carne, pero suelo intentar hacerlo también en carnicerías o sitios más especializados, pero a veces sí que es verdad que no tenemos tiempo o no tienes una... Porque, por ejemplo, por donde vivo, las pescaderías a la tarde ya no hay ninguna abierta.
Uh-huh.
Entonces, a veces, pues si no puedes, pues bueno, tienes que tirar con lo que tienes a mano. Entonces, bueno, yo siempre digo, mejor ir a sitios especializados, pero si no, pues tienes las otras opciones.
Perfecto.
Que a veces también te salen muy bien.
Sí, a veces hay
que vengan, por ahí, claro, que vengan preparadas y tal. Sí, exacto. Por ejemplo, en algún supermercado, me acuerdo de ahí en Japón, ya tenías todo un apartado que tenías el pescado en bandejas, sí. cada tipo, y lo tenías todo bien hecho. Bueno, pues son opciones. Al final bueno. también cada uno... Que tienes que coger lo que le vaya mejor y también lo que podamos permitir, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces ir a una pescadería, pues pica un poco más, depende de dónde venga el pescado y todo.
Sí.
Entonces,
sí.
bueno.
Un salmón, sí.
Claro.
Económico, digamos que no es.
No lo es.
Pero está muy bueno, ¿eh? A mí me encanta. Sí. Ok.
Venga, pues sigamos. Después, hemos hablado del filete de salmón. Necesitamos un poco de sake, ¿vale? Ajá. Esto hoy en día es lo que hemos comentado antes. La mayoría de estos... Sí, estos productos son muy fáciles de encontrar. No encontraremos algún condimento muy difícil que incluso hoy en día ya sería fácil. Pero un sake lo puedes encontrar casi en cualquier sitio.
Sin problema, sí.
Vale, pues un sake típico para cocinar no tiene que ser un sake de una calidad extrema, pero al final para cocinar, de hecho, ya habían un sake... normal, algo sí. normal.
Uno baratito, que no hace falta... Claro.
Exactamente, vale. Sí, exactamente. Después una cucharadita de limón, un poco de sal, un poco de ajo, jengibre. Yo esto sí también siempre jengibre, si puede ser jengibre natural, mejor.
Uh-huh.
¿Vale? Porque tiene el sabor está... Bueno, el sabor es más original... etcétera.
Además, he visto en algún que otro bueno lugar, puede ser un supermercado tipo mercado central que tenemos aquí en Valencia y otros tipos de mercados que venden el trozo entero para que tú lo vayas rascando.
Sí, de hecho, aquí, por ejemplo, por donde vivo también, sobre todo sitios donde tienen frutos secos, ahora es muy habitual ya encontrar allí.
Sí,
evidentemente en los supermercados también, ¿eh? Pero es bastante habitual porque, por ejemplo, también para hacerse algún té, uh-huh. y yo a veces, no soy muy de té, pero a veces lo típico te duele el cuello, haces un té, cortas un poco del jengibre, lo dejas en el té y se nota el sabor.
Mira,
tienes que cortar poco trozo, ¿eh? porque
es muy
tampoco,
fuerte,
claro, el jengibre es muy fuerte. Por eso, por ejemplo, son 20 gramos de jengibre aquí. Además, aquí lo rallaremos. Que es como también se junta mejor con todo lo que sería la salsa.
Vale, perfecto.
Venga, ¿qué más? Un poco de salsa de soja. Vale, yo siempre también recomiendo salsa de soja baja en sal, porque siempre es más saludable y además, bueno, va mejor para el cuerpo. Un poco de vinagre de arroz, que eso también hoy en día es muy sencillo de encontrar. Mm-hmm. Sésamo blanco.
Mm-hmm.
cebolletas sí, finas. Uh-huh. Sí, eso me hablo también. Hoy en día es muy fácil. Cebolletas finas, pueden ser rojas o blancas, eso no pasa nada. Y un poco de aceite. ¿Vale? Como ves, son ingredientes bastante, bastante sencillos, pero ya es lo que nos interesa. Es decir, conseguir que un plato sencillo tenga un sabor especial. O sea, tenga un sabor especial y digas, venga, quiero repetir.
Oh, claro, claro, no es lo mismo. Tú te puedes comprar un trozo de salmón, lo pones a la plancha y chao, ya está. Pero la idea de esto es lo que tú dices, ¿no? Que tenga cierto sabor japonés.
Exactamente. Además. Muy bien. Y además que el salmón a la plancha ya está muy bueno, de por sí, 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 pero aquí por sí pues le añades la salsa y nada, y un condimento así un poco por encima y pues le da ese toque vale, diferente al que no estamos acostumbrados.
Perfecto. Vale, ¿y qué hacemos con todos estos ingredientes? Ah, tenemos el salmón, vale, tenemos los cuatro trocitos de salmón, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, el salmón, lo que hay que hacer es lavarlo, ¿vale? Sí. Lavarlo con un poco de agua y secarlo.
Ah, mira, eso, ¿vale? Eso simplemente me ha sorprendido. Yo no sabía... No habría pensado en hacer eso.
Yo antes no lo hacía, uh-huh, pero hace un tiempo que ya lo hago. Además, lo puedes secar con un poco de papel. Sí que es verdad, a veces el papel se puede quedar un poco enganchado. Uh-huh. Pero bueno, la idea es simplemente pues darle como un primer lavado. Vale. ¿No? Para no ponerlo, porque muchas veces si ya te lo cortan al momento de tal, pues puede haber un poco de jugos, ya sea un poco de sangre, sí, sí, cualquier cosa que, pues mira, es simplemente por más por higiene también para dejarlo, digamos, el salmón puro. ¿Vale? Entonces, vale, después tenemos que coger una cucharada de sake y el zumo de limón, que hemos dicho también que daríamos una pequeña cucharada. Uh-huh. ¿Vale? Y hacemos una pequeña mezcla. Eso nada, en un bol pequeño lo mezclas un poco y lo frotas en el salmón. Mm. Digamos, para que vaya cogiendo el sabor. Y le tiras un poco de sal también, ¿vale? Vale. Así haces que se pueda macerar un poco.
¿Algún tipo de sal en concreto? Normal, sal fina normal.
Sal fina, sí. A ver, lo ideal aquí es la sal fina. La vale, sal, la que es más la típica como del Himalaya. Claro, no, aquí lo que nos interesa es que la sal, claro, uh-huh, lo que nos interesa es que la sal se incorpore directamente en el pescado.
Vale.
No que resalte el sabor como desde fuera, digamos.
Perfecto.
Vale, entonces, por otro lado, cogemos el diente de ajo, lo pelamos, ¿vale? Eso sí, siempre lo pelamos, y el jengibre.
Vale.
Y el jengibre, aquí puedes pelarlo o no, yo normalmente lo pelo. ¿Vale? Lo tienes que pelar un poquillo porque la piel de fuera pues es un poco más dura, uh-huh, es un poco más... Bueno, tiene un sabor un poco distinto. Y lo rallamos todo.
Vale.
Vale, por ejemplo, el ajo es de rallar en sí es más fácil. De hecho, puedes hacerlo desde a cuchillo o hay utensilios. El jengibre, y aquí sí que hago un poco de propaganda, uh-huh, tenemos un pequeño... Bueno, es como un pequeño plato que tiene una rugosidad que es de origen de fabricación japonesa y que está ya pensado para rallar el jengibre. Sí,
sí, sí. Me encanta ese utensilio. O sea, yo desde que lo vi en Japón por primera vez a un japonés, cómo rallaba el jengibre, digo esto.
Sí.
Que mola mucho.
Y de hecho, este es una copia del que a veces te pueden... Yo ahora hay un restaurante por donde vivo que tienen producto japonés... que lo exportan, o sea, se lo traen de Japón directamente. Uh-huh. Y ahora, desde hace un tiempo, el wasabi, lo que hacen es, tienen también, la tabla de madera con la piel de tiburón.
Sí, señor.
O sea, hacen directamente con, digamos, lo que sería el utensilio clásico y tradicional japonés. Y cuando me lo enseñaron, me quedé flipando porque no lo había visto nunca. Sí. Y dije, hostia, esto...
Está como granulado.
Claro, digo, esto es chulo. Pues esto es más o menos parecido, lo que pasa es que este utensilio es de cerámica. Pero además está pensado justo para el jengibre, que es más duro. El jengibre es un poco más duro.
Qué bueno.
Vale, y pues esto, esta mezcla del ajo y el jengibre, que lo hemos rallado muy fino, lo mezclamos con la salsa de soja.
Vale. ¿Cuánta cantidad
¿Vale? ¿Qué era salsa de soja?
¿De jengibre?
De jengibre, unos 20 gramos.
Ah, vale.
Aquí también va depende de lo que le guste cada uno, ¿eh? 20 vale. gramos, puedes poner un poco más, bueno, poco más, un poco menos, pero bueno, yo siempre tiraría intentar un poco menos, porque es lo que hemos dicho, el jengibre es bastante fuerte sabor, y a lo mejor ponerle un poco más te puede llegar a estropear un poco el sabor en general, ¿vale? Y salsa de soja, unos 50 mililitros, más o menos. Uh-huh. Nada, es poquito, simplemente es para, digamos, para que le dé el sabor. No es tanto para que haya para que tengamos una salsa o haya como caldo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, a esa mezcla que hemos dicho de ajo, jengibre, salsa de soja, le añadimos 2 cucharadas de sake y vinagre de arroz.
Vale.
Vale, vinagre de arroz, nada, también una cucharadita, porque esto también es para darle un poco un sabor muy sutil.
Uh-huh.
¿Vale? Y con eso es con lo que hacemos la salsa estilo teriyaki.
Ah, ¿con todo esto?
Con todo esto es lo que hacemos la salsa estilo teriyaki.
No la vamos a comprar aparte, ya la tenemos hecha.
Bueno, también, a ver, se puede comprar aparte también.
Pero me gusta.
Pero esta es otra forma.
Sí, sí.
Es otra forma. A ver, la textura es diferente porque aquí queda más como... Queda más... No es tan salsa como la que puedes comprar, que es más espesa.
Uh-huh.
Aquí queda como más líquida porque está mezclada con la salsa de soja. Pero es una salsa diferente. Además, es mucho más, más sana porque, no sé si os habéis fijado, pero cuando compras cualquier salsa japonesa,
sí,
la mayoría que viene en pote, más de la mitad es azúcar. Claro. Y una vez, no sé cuál fue que vi, que dije, hombre, aquí hay más azúcar que nada. Entonces, de esta forma, habrá el azúcar natural que pueda haber en todos los ingredientes, pero aparte de esto, pues no.
Está muy bien.
No hay más. Exacto, no hay azúcar añadido, digamos.
Claro, salsa teriyaki casera, tomodachis. Oye, pues Albertina, tengo un dato, sí, muy breve, sobre cómo nace, ¿no?, la salsa teriyaki en Japón. Y bueno, se dice que esta técnica surgió alrededor del siglo XVII y era como una técnica de cocción para preparar alimentos a la parrilla en aquella época, ¿no? Y también se dice que se originó en Hawái con la llegada de los primeros inmigrantes japoneses en aquella zona. Y bueno, pues empezaron a idear, ¿no?, diversas formas de marinar productos locales, como por ejemplo el jugo de piña, la salsa de soja, y es lo que al final, con una serie de evoluciones, acabó siendo la salsa teriyaki que conocemos hoy en día. Curioso, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, a veces, muchas veces, muchas recetas, que yo a veces cuando voy mirando recetas japonesas, lo miras y ves que muchas vienen de fuera. Después sí, les han dado pues el toque más personal y sí, tradicional japonés, pero... Y seguro que pasa lo mismo con muchas recetas aquí de España o de cualquier país, que tienen muchas pues influencias de extranjeras.
Claro, claro.
Y que me parece perfecto, que porque así pues introduces un poco cultura de todos los sitios, digamos.
Es como yo cuando me dicen, ¿qué te gusta más de comer en Japón? Yo, el arroz con curry. La gente se queda, ¿eh? ¿Cómo que arroz con curry? Pues sí, 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 que tiene muchísimas influencias el curry japonés de zonas como la India, ¿no? O sea que, o Inglaterra, ¿no?, también tiene un montón de influencias. O sea que sí, sí, súper importante. Vale, pues ya tenemos la salsa teriyaki y ¿cómo seguimos?
Vale, ahora cogemos el sésamo, que hemos dicho antes, ¿vale? Que eso va un poco también a lo que creas cada uno. Pero el sésamo al final te da un toque crujiente, pero no es tanto el sabor que te puede aportar. Es más como también para que el plato quede más bonito, más elegante.
Exacto, queda bonito,
pero por ejemplo,
un poquito crunchy, muy bien.
Exactamente, pero lo normal es 1-2 cucharaditas, ¿eh? No mucho más.
Vale.
Vale, entonces ponemos el sésamo a tostar en una sartén. Esto es importante, sin aceite. Uh-huh. Vale, ponemos al fuego lento y dejamos que se vaya tostando. Lo tenemos que ir mezclando de vez en cuando para que no se quede pegado. Pero a la que quede un poco tostado, que normalmente son en pocos minutos, pues lo sacamos. Vale. Y por otro lado, mientras tenemos el sésamo a tostar, cogemos las cebolletas que hemos hablado, que con 2 cebolletas más o menos de estas que son finas nos sirve, y lo cortamos a rodajas muy pequeñas, como las típicas que podemos encontrar, por ejemplo, en algunos ramens.
Uh-huh.
Que se cortan normalmente, son en forma cilíndrica. Y lo cortamos y lo podemos poner también, si queremos que se mezcle el sabor, cuando esté el sésamo más o menos ya casi tostado, podemos poner las cebolletas y que se haga un poco también por encima. La cebolleta, por ejemplo, a mí me gusta mucho que quede un poco cruda. Le da también un toque un poco diferente, pero después hay quien, mejor quien lo quiera,
claro,
quiera
ya
hacer, pues, sí, sí, pues más basarte en eso, es lo que hemos comentado, va un poco a cómo quiera cada uno.
Muy bien. Muy,
vale, entonces, ahora tenemos lo que es el pequeño acompañamiento que, vale, del sésamo y las cebolletas. Vale, perfecto. Ahora, por otro lado, calentamos otra sartén y ponemos allí el salmón. Yo normalmente siempre empiezo por el lado de la piel.
Uh-huh.
¿Vale? ¿Por qué? porque así va cogiendo ya calor, digamos lo que es la pieza del medio va cogiendo calor vale. sin llegar a tostarse. Hay veces que a lo mejor lo puedes hacer al revés, lo pones primero por la otra parte, yo sí que alguna vez lo hago, que es que lo pongo por la parte donde no está la piel, pero lo dejo solo, que ahora no me sale la palabra, nada, 5 segundos para que se haga justo ese trozo, haya cogido vale. un poco, sí. un poco pues el...
Es que a veces puede ser no, muy grueso, ¿no? Por esa zona, ¿no?
Y exactamente.
Un poquito de calor, claro, vale, vale.
Exactamente. Pero bueno, igualmente, normalmente es, lo pones por el lado de la piel, lo dejas 4 o 5 minutos, siempre a fuego medio, lento, nunca. Esto es importante, no sé si lo creo que no lo he comentado antes, pero nunca cocinemos cualquiera de la, bueno, hasta ahora solo hemos cocinado, digamos, el sésamo y las cebolletas, uh-huh. pero nunca debemos ponerlo a fuego fuerte.
Vale.
El fuego fuerte simplemente es para calentar la sartén, pues después ya bajamos el fuego, porque si no lo que nos va a pasar es que se nos va a quemar. Uh-huh. Por mucho que mezclemos y lo intentemos, si tienes el fuego muy fuerte, y sobre uh-huh. todo si es sin aceite, pues se puede quemar.
Yo, por ejemplo, me ha pasado algo parecido.
Claro, y es normal, ¿eh? A ver, yo a veces lo pongo, me olvido y de golpe digo, uy.
Sí, porque como que vas con prisa y dices, venga, lo pongo exacto. a tope para ir al final, es peor. Sí, sí.
Claro, también una recomendación que yo hago para hacer estos platos es con calma. Tiene que ser un día, es decir, si claro. es un día entre semana que tienes una hora para hacerlo, a lo mejor no es el momento. Que a lo mejor sí, pero no suele ser el momento.
Sí, es como la idea, algo más de disfrutar.
Exactamente. Uh-huh. Tienes que disfrutar del proceso, después disfrutas de la comida. Al final es bueno, tomárselo un poco con tranquilidad.
Claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, que no es un plato que te vas a trabajar, que te vas corriendo y dices, ¡ay, me apetece salmón! Hombre, cógete un poquito más de tiempo.
Exacto.
Y luego cuando te lo comas, no comas en 10 minutos, en 5 minutos, que pasa mucho, ¿no? Que comemos con cierta ansia en este mundo tan, tan rápido que queremos todo inmediato. Y la comida, si te gusta la comida, yo creo que está para disfrutarla. Muy bien. ¿Qué más cositas, Albert?
Y después, otro consejo es que si sois habituales de cocinar salmón, es un pescado que es bastante grasiento. Entonces, yo, cuando cocino el salmón, le tiro 1 o 2 gotas de aceite, no más. Vale. Porque después, a la que se va cociendo, a la que se va haciendo, el propio salmón ya va sacando aceite.
Sí, es verdad.
De hecho, a veces saca tanto aceite que yo, con una cuchara, cojo un poco y lo tiro. Pues entonces, si no queda demasiado, sí. demasiado oleoso. Uh-huh. En este caso, pues también depende mucho de la sartén que utilicéis. Hay sartenes que pueden funcionar sin aceite o incluso con una sola gota, y hay sartenes que necesitan más sí, aceite. Exacto. Eso también depende mucho de lo que de la sartén que tengáis y también de cómo estéis acostumbrados a cocinar.
Claro, esa sartén vieja que usas para todo, para hacer hamburguesas y demás, igual no es la mejor, ¿no?
Igual no es la mejor porque además muchas veces allí se te va a quedar pegada la piel.
Eso es.
Porque hemos dicho que primero dejamos estos 4 o 5 minutos por la parte de la piel, pero después le damos la vuelta.
Eso es.
Entonces muchas veces si la sartén es vieja, por cualquier motivo, porque la sartén pues oye, te ha durado 20 años y pues ya está un poco en sus momentos más, que a lo mejor no hay que hacer las cosas más delicadas, pero puedes hacerlo del día.
Uh-huh.
Pues en esa sartén a lo mejor sí que hay que tirarle un poco más de aceite.
Eso es.
Pero bueno.
Muy bien.
Eso ya cada uno, evidentemente, ya tendrá que ver cómo lo tiene. Entonces, le damos la vuelta al salmón y lo dejamos 2-3 minutos desde la otra parte.
Uh-huh.
Aquí, otra cosa que hago yo es que a mí me gusta que quede la parte externa, me gusta que quede un poco tostada.
Vale,
entonces, lo
puedes dejar como sellada. Vale, vale.
Exactamente. Mira, eso es un poco lo que decía antes, que no vale. me sería para un poco así. Uh-huh. Entonces, yo después lo que hago también es le voy dando vuelta la parte, digamos, lo que sería la parte de arriba, la de abajo y la de los lados, porque sí se tuesta por los dos lados.
Vale. Que todo esto vale, es pero personal, bueno, igualmente. Final, claro, esto es,
exactamente. Sí. Todo esto es muy personal.
Vale, perfecto.
Entonces, tenemos el pescado. Lo que hacemos ahora es coger la salsa teriyaki, que es la que hemos hecho antes, con el ajo, jengibre, con la salsa de soja, el sake, etcétera. ¿Vale? Y la ponemos en una sartén.
Ajá. Uh-huh.
Y la tenemos que llevar al punto de ebullición.
Vale.
En este caso tiene que ser una sartén pequeña, ¿vale? Porque también todo lo que hemos dicho, en teoría, es para una sola pieza de salmón. Si quieres hacer para las 4 piezas, pues lo multiplicas por 4.
Uh-huh, uh-huh.
¿Vale? Probablemente no lo hagas en una sartén muy grande, la típica a lo mejor de 30, 32 centímetros, porque a lo mejor digamos la salsa se esparce demasiado ya. y no coge tanto el sabor.
Vale.
Pero bueno, cogemos la salsa teriyaki, la ponemos a ebullición y una vez está en el momento de ebullición, ponemos el pescado durante 30 segundos más o menos.
Vale.
Simplemente para que coja el sabor final.
Al final, el llevarlo a ebullición es para que caramelice la salsa, ¿no?
Exactamente, muy caramelice bien. Un poco y pues que también el salmón acabe de absorber el sabor.
Perfecto.
Nada, 30 segundos, 45 como mucho, y ya tenemos el plato hecho. Ahora solo tenemos que hacer la presentación.
Muy bien.
Cogemos un plato.
Qué hambre.
Ponemos el salmón. Aquí ya cada uno puede ver si lo que quieres comerlo ya está y no hace falta hacer mucha presentación, pero si no, yo, por ejemplo, queda siempre mucho mejor con lo que es la parte de la piel en la parte de encima, ¿vale? Y la mezcla que hemos hecho del sésamo con las cebolletas, pues la pasamos por... Bueno, se la tiramos por encima. Sí, sí. Y nos queda, pues, una pieza, como has dicho, muy, muy, muy sencilla, pero con un sabor que nos puede sorprender más allá de lo que podemos pensar.
Oye, pues ya quiero hacer este plato. No me esperaba esto y me parece que es muy jugoso, como muy dulce, además con un toque dulce con la salsa casera de teriyaki. Increíble. All in,
además,
bien.
No sé si lo hemos comentado al principio, pero más o menos son unos 20 minutos este plato.
Sí, igual parece que estás escuchando el podcast y dices, ostras, igual son muchos pasos. No, no. Al final es tener los ingredientes todo listo y lo tienes en 20 minutos. Genial. Oye, muy bien.
Exactamente.
Me gusta.
Pues este sería como el plato principal. El que hemos comentado, pues el pescado, donde tienes las proteínas, etcétera. Eso después lo podemos acompañar. En este caso, nosotros hemos escogido como otro plato que puede servir tanto de acompañamiento como también a veces puede servir como un primer plato para como lo que hay aquí podríamos la típica ensalada que puedes comer antes a lo mejor de hacerte la carne del pescado.
Vale.
Y son espinacas o hitashi. ¿Vale? Vale. Esto, por ejemplo, como he dicho antes, yo soy muy... no me considero vegetariano, pero como no me gusta casi la carne, yo tiendo mucho a comer muchas verduras, legumbres. Entonces este plato es un plato que es bastante típico también, pero que realmente no es tan normal de encontrar. Y sí que menos aquí, en restaurantes tradicionales japoneses aquí, incluso es difícil. Yo creo que no lo he encontrado nunca. Por Barcelona, etcétera, por estas zonas no lo he encontrado nunca.
Sí, no, es un plato que quizá puedas encontrar incluso en Japón, en los típicos restaurantes a los que vamos, ¿no? A comer, estos restaurantes familiares y demás lugares típicos donde puedes comer un katsudon o un ramen y unas gyozas y demás. Esto es un poco más tradicional.
Exactamente.
Más clásico, ¿no? Sí.
Claro, igualmente aquí nosotros hemos presentado ahora el salmón teriyaki, ahora presentamos las espinacas o hitashi, pero después también, evidentemente, cualquiera se puede hacer pues su pequeño bol de arroz para acompañar también con el salmón, porque a mí, por ejemplo, me encanta, incluso arroz japonés también, es lo que hemos comentado, es relativamente fácil encontrar arroz japonés por diferentes tiendas en general, incluso por internet, pero también lo puedes acompañar con un poco de edamame, con algunas gyozas, con tofu, con un poco de salsa. Aquí también cada uno pues puede encontrar qué es lo que más claro, le puede gustar como entrante o como acompañamiento.
Sí, claro, que no te gustan las espinacas, no pasa nada.
Exactamente, de hecho, hace un mes más o menos pusimos un post de cómo hacer arroz japonés un poco de la forma tradicional, entre comillas.
Ah, vale.
Entendiendo que la forma tradicional pues es muy complicada, porque necesitas diferentes utensilios que a lo mejor sí que son más complicados, pero que tenemos como la versión hacerlo con arrocera, que es más o menos sencilla, y la versión hacerlo un poco diferente, por si alguien se quiere pasar, pues allí está un poco explicado. Y igualmente como esta, pues hay recetas por todos lados de cómo preparar arroz. Pero bueno, vamos a las espinacas.
Vamos con las espinacas.
Esto también es un plato muy sencillo de hacer. Este es aún menos tiempo que el salmón. Con unos 10 minutos aproximadamente ya lo tienes hecho. ¿De acuerdo? Y veamos un poco cuáles son los ingredientes. Necesitamos un poco de aceite, una cucharadita, unos 200 miligramos de... unos 200 gramos, perdón, de espinacas. En este caso, aconsejo... Yo le llamo brotes de espinacas, pero vale. No sé si por otros lados se llaman espinacas jóvenes, he leído o algo así.
Te quería preguntar sobre eso, sí.
Es decir, no coger la espinaca grande, que también se puede hacer, pero queda mejor con los brotes de espinaca. Claro, es que yo le llamo así, los brotes de espinaca, que serían, sí, son como pequeñas hojas, que al final es como la espinaca antes de que crezca.
¿Sabes esos paquetes congelados de espinacas? Eso no,
no
lo recomiendo.
Eso vale. No, ni de lejos.
Vale, vale, vale.
Aquí sí que claro, ¿eh? Si antes, sí, sí, sí. Si antes hablamos con el salmón, que es importante que sea que de pescadería, pero que también puedes coger alguno que te vengan en pack, yo aquí sí que, si lo tienes que hacer con las típicas espinaca congelada, aunque sea del...
No va a quedar igual.
Del, no, es igual. O sea, aunque sea una espinaca congelada, eco, aquí lo importante es que sea fresca.
Eso es.
Da igual si ahora lo compras en un supermercado, si lo compras en la frutería. Pero lo importante en este plato es que sea fresco. Justamente la idea de estos platos, y que son tradicionales, de la tradición cultural gastronómica japonesa, es que la materia prima sea fresca. En algunos sí que puedes variar un poco y decir, bueno, puedes tirar con una que no es fresca del todo, pero en esta es que si no, incluso visualmente no queda igual.
Claro, esa ahí es la importancia de cómo tratar el producto, sí, de elegir el producto, de comer un producto fresco, ¿no? Que me recuerda un poquito a la entrevista que le hice a Toshi, de Toshi Restaurant. Pues es un poco la idea, ¿no? De ese tipo de comida, de ese tipo de platos, de disfrutar de un buen producto, que es muy importante y a veces se nos olvida, ¿eh? Porque, claro.
Sí, sí, totalmente. Y en las espinacas, justo creo que lo has dicho tú muy bien, que yo, por ejemplo, como espinacas de vez en cuando. Y cuando era pequeño me acuerdo compraba las típicas congeladas, que mi madre pues no tenía tiempo y compraba esas.
Sí.
Y cuando probé las que vienen también en bolsa, que las compras en un supermercado, pero son más frescas, dije, es que no tiene punto de comparación.
¿Esto es lo mismo?
Claro, y de hecho, al principio no me gustaban y ahora tampoco las como cada día, claro, pero una o dos veces a la semana, tranquilamente, incluso a veces crudas. Los brotes estos pequeños yo los como crudos a veces con una ensalada y quedan claro, muy bien.
Sí, 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 sí. Qué bueno. Vale, pues tenemos la ensalada, las espinacas frescas, ¿vale? Muy bien.
Sí. Venga, ¿qué más? Una cucharadita de sésamo, también como hemos dicho antes, aquí en este caso también servía sobre todo para la decoración y para darle un toque un poco diferente, un poco de sal, y aquí necesitamos 6 cucharadas de dashi. El dashi, no sé si tú sabes lo que es.
Es el caldo, no sé si es caldo de como de pescado o algo así.
Sí, a ver, yo tampoco soy un experto, ¿eh? Por ejemplo, yo en mi caso el dashi sí que lo compro hecho, pero también puedes encontrar recetas por internet para hacerlo tú en casa, más o menos similar al que podrías encontrar. Pero sí, es como un caldo. Es como, por ejemplo, en el ramen, si no recuerdo mal, el dashi forma parte de la base. Lo que es el caldo está hecho de dashi, de mirin y no sé si de algún... Ah, no me acuerdo.
Kombu, ¿puede ser?
Puede ser. Y con eso después hacen lo que es el caldo, ¿no? Pues bueno, necesitamos un poco de dashi frío. En este caso lo necesitamos frío, no se calienta ni nada. Después, un poco, 3 cucharaditas de salsa de soja. Como hemos dicho antes también, si puede ser baja en sal, pues siempre mejor. Y una cucharadita de mirin. Mirin es otro de estos productos que al mirin creo que lo que hace más es ensalzar el sabor. Le da un poco como de... Bueno, realza lo que son los sabores principales del plato.
Un poco más, le da un sabor un poco más umami, un poco más...
Exactamente, sí, la verdad es que sí.
Muy bien.
Y después, un poco de aceite de sésamo. Esto sí que puede ser un poco más difícil de encontrar, pero si no, bueno, si en algún caso no lo encuentras, pues puedes usar aceite normal y ya está.
Vale. Ah, sí, yo creo que al final, yo creo que ya en toda España es fácil encontrar en supermercados estos asiáticos que todos conocemos, o supermercados ya más enfocados en alimentación. Yo aquí en Valencia, por ejemplo, hay uno que es enorme, cerca de la estación de tren, y encuentras de todo. Yo creo que no... Se puede encontrar. En los típicos centros de vuestras ciudades, pues ahí seguro que vais a encontrar este tipo de ingredientes.
Y ya te digo, si no por internet, hay algunas tiendas que son específicas de productos japoneses. Y incluso si no son japoneses, hay muchos que son productos asiáticos, que ya lo engloban un poco todo. Que sí, coreano, chino, y etcétera, que es más o menos también lo que ahora empieza a estar de moda también, todo lo que es comida coreana y tal.
Perfecto.
Vale, pues venga, ya tenemos lo que son los ingredientes. Como veis, también son ingredientes muy fáciles y muy sencillos de encontrar en general y que no requieren elaboraciones muy complicadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calentar el aceite en una sartén. ¿Vale? Lo que hemos dicho antes. En este caso sí que ponemos la cucharada de aceite y lo dejamos calentar pues a fuego, lo típico, a fuego medio más o menos, hasta que coja bien de temperatura. Mientras se está calentando, lo que tenemos que hacer es lavar las espinacas. Eso es lo que también decimos siempre. Un producto fresco, después tienes que limpiarlo bien. Porque justamente a veces dicen, oh, mira, este producto tiene tierra. Pues yo digo, mira, esto es que es fresco.
Efectivamente. De hecho, yo siempre que como ensaladas en casa, cuando como una ensalada con lechuga que tengo que limpiar previamente, está mucho más buena que la que compras empaquetada. Supone que está fresca y limpia. Sí. Efectivamente, pero no es lo mismo.
Y a ver, que también después da pereza, ¿no? Porque a veces depende de qué compres, lo tienes que lavar y todo, da más pereza. Pero el sabor después lo vale.
Claro, y hay también algo bichito que hemos... por ahí, dices, claro. Pero claro, es que todo viene de la tierra, es que es normal.
Exactamente, que después es lo que hemos dicho, si no tienes tiempo, pues bueno, pues compras las de bolsa y no pasa nada.
Está.
No pasa nada, simplemente pues sí que variará un poco, pero en general el plato saldrá igual. Congeladas no, eso sí, por favor, que eso mejor de momento que no. Vale, pues entonces cogemos las espinacas, las lavamos y las ponemos tal cual las hemos lavado, las escurrimos un poco, pero las podemos poner en la sartén un poco con... mojadas, ¿vale? O sea, no hace falta secarlas, sino que es escurrirlas. No hace falta ponerlas con un trapo, con un poco de papel, etcétera, sino que simplemente las escurrimos un poco y las podemos poner tal cual mojadas.
Vale.
¿Vale? Y simplemente las dejamos en la sartén a fuego medio y dejamos que se reduzcan un poquito. ¿Vale? Las espinacas, si los que las hayáis hecho en sartén, veis que a veces compráis una bolsa de espinacas que dices, ostras, esto es mucho, y después lo haces y te queda, además queda como una pasta. Esto en las congeladas pasa mucho, queda una pasta que dices, ¿dónde está todo eso?
Y luego
pues en este caso,
aguada, ¿no? Tienes que apretar ahí.
Sí. Pues en este caso dejamos que se reduzcan un poquito, que pueden tardar nada, a veces 2-3 minutos, no mucho más, y... Y más o menos también al gusto de cada uno, ¿eh? Pero tampoco no dejarlo mucho más de 5 o 6 minutos como mucho, como límite. ¿Vale? Una vez hayan reducido, pues las sacamos y las tenemos que esparcir en un plato. Porque lo que queremos es que se enfríen.
Vale.
¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, si a veces vas un poco más de tiempo, lo puedes incluso poner en el congelador. También importante, y por eso yo remarcaba lo de los brotes y no tanto que sea un brote grande, que es que para esparcir, si están brotes, es más fácil. Porque puedes coger el brote directamente. A ver, tampoco hace falta cada brote por separado. Pero que no quede lo que decías, ¿no? Que no quede una masa compacta.
Un pegote, sí.
Exactamente, que no quede un pegote una masa, sino que lo tienes que, bueno, si queremos que se enfríe, pues lo mejor es eso, lo esparcimos más o menos en un plato grande y si vamos un poco deprisa, pues nada, lo ponemos en el congelador 2-3 minutos, 4 como mucho, y con eso ya tenemos.
Vale.
Vale, pues después, por otro lado, volvemos a tostar el sésamo, como hemos dicho antes, en una sartén, sin aceite, ponemos a tostar. Y hasta que quede nada, un poco dorado, hasta que veamos que coge un color un poco dorado. Si ves que coge un color negro, es que ya te has pasado, sí.
Se fue.
Ya te has pasado. Y entonces, mientras se está tostando el sésamo, hacemos lo que es la salsa con el dashi, que hemos dicho que eran unas 6 cucharaditas, ¿vale? De dashi frío, eso es importante, frío o natural, es decir, no caliente. Vale, pues cogemos un pequeño cuenco, ponemos las 6 cucharadas de dashi frío, la soja, que la soja hemos dicho, a ver, déjenme ver, hemos dicho unas 3 cucharaditas más o menos, ¿vale? Eso también depende del gusto, pero siempre dashi siempre tiene que ver un poco más que de soja,
vale.
porque la soja lo que hace es, claro, tiene un sabor mucho más fuerte, entonces puede matar, digamos, el sabor del dashi, lo que podríamos decir del caldo. Okay. Ponemos también una cucharada de mirin, que hemos dicho que es para darle un poco, matizar más los sabores, y el aceite de sésamo. ¿Vale? El aceite de sésamo hemos dicho que sí tenemos, si no, pues un poco de aceite de oliva normal, sí que de oliva siempre mejor que vento de girasol, pero si es aceite de sésamo, sí que es verdad que tenemos que poner muy poco. Con una o dos gotas nos basta, porque el aceite de sésamo es bastante, sí, es bastante potente,
es potente
de sabor.
Es potente, sí, hay que tener cuidado. Si no os gusta, cuidado, cuidado.
Si no lo habéis probado nunca, podéis hacer dos salsas y una con aceite de sésamo y una sin. Y aunque sea una sola gota, se nota bastante el sabor.
Sí. A mí me encanta. De hecho, a veces hacemos arroz blanco y yo le pongo un poquito de ese aceite porque me gusta mucho el sabor que le da. Sí.
Sí, porque además es el aceite de sésamo incluso es como más denso incluso que el aceite de oliva.
Sí.
Un poco más denso. Se nota, ¿eh? Un poquito dentro de lo que es el aceite, que ya de por sí es denso, pues sí que se nota un poco.
Muy bien, vale.
Ok, pues hemos dicho, mezclamos el dashi, la salsa de soja, el mirin y el aceite de sésamo, y pues lo mezclamos un poco. Tenemos que ver que se mezcla bien, ¿eh? Es decir, que coge un poco un color uniforme. Entonces, cogemos las espinacas, las hemos sacado del congelador, si las hemos puesto, y si las tenemos allá afuera, pues simplemente que ya no estén calientes, ¿eh? La idea es que estén a temperatura ambiente o frías.
Vale, no es un plato que se coma recién hecho, vale.
No. Y bueno, a ver, recién hecho, si las pones en el congelador, los 2-3 minutos, es que en 10 minutos tienes el plato y te lo puedes comer.
Vale.
Además es un plato, eso no lo he comentado antes, pero aunque vaya con el caldo este, con el caldo del dashi, mirin y tal, es un plato que se suele comer frío. ¿Vale? Por eso remarcamos el hecho de enfriar lo que es la espinaca.
Vale.
Y por eso también hemos remarcado que el dashi tiene que estar frío. ¿Vale? Entonces, pues una vez tenemos este caldo que hemos comentado de la mezcla, cogemos las espinacas y las bañamos en la salsa esta que hemos hecho, ¿vale? Las dejamos en la salsa. Y lo único que nos queda es emplatarlo en un plato o en varios platos, depende de las porciones que queramos hacer. Ponerlo bonito y el sésamo tostado que hemos dicho antes que lo hemos dejado hacer, pues lo tiramos por encima para darle un poco lo que hemos comentado también como antes con el salmón, darle un poco un toque de decoración y también un toque pues crujiente.
Sí, queda perfecto, queda muy bonito, estoy viendo fotos.
Y ya lo tenemos, y ya lo tenemos.
Muy bien.
Aquí también después, evidentemente, cada uno tiene su estilo de emplatar. Por ejemplo, yo no soy muy bueno emplatando, no se me da muy bien. Pues soy un poco, en este sentido, soy un poco manazas y soy muy poco creativo. Pero bueno, pero al final cada uno tiene su estilo y lo puede probar. ¿Que te gusta emplatarlo bonito? Pues perfecto. ¿Que no? Pues al final, mientras te lo comas y te lo comas a gusto, no hay problema.
Eso. Sí, además yo creo que puede quedar bonito con un cuenco, ¿no? Así pequeñito. Queda bonito,
sí.
Queda bonito. Sí.
Sí, además si consigues algún cuenco con alguna forma un poco diferente, aquí como el caldo, tiene el caldo este con el dashi, tiene un color como un marrón oscuro. Entonces queda muy bien en platos que son de color más claro. Platos blancos con algún tipo de, bueno, de un diseño así que no sea muy oscuro, quedan bastante bien, porque digamos que resalta el color y lo hace más atractivo a la vista.
Qué guay, pues me parece, este plato me parece como perfecto, ¿no? De entrante, como para prepararte para luego el plato principal, este pedazo de salmón, o si no, como acompañamiento que comentabas, sí, muy bien, muy bien.
Sí, esto lo estuve buscando también un poco la historia del plato. Y sí que ponen que puedes desde comerlo como lo que aquí podríamos llamar una tapa, entre
una
comillas.
Tapa. Sí.
Porque, bueno, es un plato así fresco, es un plato que entra muy fácilmente. También sirve como acompañamiento, es decir, lo podríamos acompañar con el salmón al teriyaki, por ejemplo, o incluso lo podemos hacer pues como un primer plato, como si fuera una pequeña ensalada.
Está bien, muy bien, me gusta.
Lo que no sé si existe una versión en caliente. Eso pues no te lo sabría decir, porque lo estuve mirando así, pero creo que no es exactamente igual. Entonces, como la receta no es la misma, dije, bueno, yo lo presento en frío.
Yo
que
en
es como
frío
más lo...
es buena opción, ¿eh? Sí.
Sí, lo que pasa es que dice, ahora que se acerca el invierno, ¿no? Dices, ¿te apetece algo un poco más caliente? Pues seguro que hay alguna opción, segurísimo.
Seguro. Perfecto. Oye, y ahora nos queda el postre, ¿no?
Ahora nos queda el postre, exactamente.
Muy bien.
A ver, aquí el postre... Tenemos que tener en cuenta que en general en la tradición gastronómica japonesa no suele haber postre, digamos después de comer, o no es lo habitual, entre comillas, ¿eh? Hoy en día es más fácil, pero no es algo que sea tampoco muy habitual decir, oye, pues como aquí sí, ¿no? Yo aquí sí. Si voy a hacer un menú en un restaurante, para mí es raro si no hay postre. Sí, sí. La otra cosa es que yo lo pida. Pues yo normalmente tampoco soy mucho de pedir, a no ser que se incluya en un menú, pero estamos más acostumbrados. En cambio, en Japón es más raro. Lo que pasa es que, como comentamos, hoy en día, pues digamos que está todo más, podemos decir, occidentalizado y también es más sencillo.
Sí,
pero bueno, claro. Desde los típicos postres que podemos que puedes encontrar como un daifuku, un mochi, los pastelitos del Doraemon, el dorayaki, por ejemplo, estos son más típicos y estos incluso los encuentras, no sé si la marca Boyikao tiene dorayakis, por ejemplo,
sí,
eso, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Sí, lo que pasa es que esto es más, yo siempre lo veo más por si quieres sacarte el gusanillo del momento y ya está.
Claro.
Entonces, habíamos pensado hacer algún postre con té verde. De matcha, que es también el típico, ¿no? Pero dijimos, también es muy habitual, porque ahora si te vas de restaurante es muy habitual encontrar la típica tarta de queso con un toque de té verde, o el típico helado con té matcha, que también, también se pueden hacer, y de hecho hay muchas recetas. Sí. Pero bueno, dijimos, vamos a mirar algo un poco diferente. Y en este caso hemos escogido las habas dulces.
Habas dulces, ojo, tomadachis.
Sí. Y además, me gusta mucho el... Este postre, porque también simboliza como la cultura japonesa, es cogen algo muy simple como unas habas, ¿sí? Y además ya veréis que esta receta es aún más fácil que la anterior. O sea, esta receta sí que son más o menos unos 20-25 minutos, pero porque simplemente las habas tienen que estar más rato cociéndose. Pero lo que es la preparación es súper sencilla.
Vale.
Pero de eso consiguen un plato con un sabor que no te esperas y que no se te olvida. No es algo que digas, vale, es sorprende mucho.
Qué bueno. Es que
y por eso hemos dicho,
me parece muy muy diferente, ¿eh? Es algo inesperado.
Y esto sí que es bastante, yo por ejemplo, cuando estuve en Japón, no lo vi nunca. Tampoco hicimos mucho turismo de comer dulces, ¿eh? Sí. Máximo hicimos el típico, que sea un poco de, ahora no me acuerdo si se llama el dango, que es como ese palo con tres... Sí, sí, sí. El dango, por ejemplo, y sí que algún mochi, alguna cosa así, pero las habas dulces no recuerdo haberlas visto en ningún sitio.
El dango, el sabor del dango me encanta. No sé si será parecido el sabor de las habas dulces, pero puede estar por ahí. Muy bien, vale. ¿Y cómo preparamos esto?
Vale, nada, una pequeña curiosidad de las habas, que esto si lo buscáis por internet te lo pone, es que un significado también de la palabra judía que es mame... También es como, se puede como traducir como buena salud. Y se ve que es algo que es muy típico también por Año Nuevo. Para desear como salud y buen trabajo y que te vaya bien la vida pues a las otras personas. Entonces, es un postre pues que es más común en épocas de Navidad, Año Nuevo, etcétera.
Perfecto, entonces pues, estamos cerquita, o sea que...
Venga, exactamente. Este sí que ya es más de temporada. Entonces, mira, necesitamos... 8 habas secas por persona. Entonces aquí simplemente si son 4 personas, pues lo multiplicas. Si te lo quieres comer todo tú, pues oye, te lo comes todo tú. Eso no hay ningún problema. Aquí, cada uno,
yo me lo
goloso que sea.
Todo.
Eso, bueno, mira, ya está. Pero bueno, lo estándar son 8 habas secas por persona.
Vale.
Vale, y lo importante es, eso sí, como cualquier... como pasa con si compras judías, guisantes, textos secos, los tienes que dejar todo un día en remojo, ¿vale? En agua.
Vale.
Eso yo me acuerdo cuando yo era muy pequeño, mi madre hacía lentejas y las dejaba el día antes, por la tarde ya las ponía en una olla, las ponía en agua y hasta la mañana siguiente estaban allí. Hoy en día ya las sueles comprar en pote, o es más difícil ver que lo hacen así, pero porque claro, la elaboración es mucho más lenta.
Yo nunca lo he hecho.
Pero bueno.
Un día quiero probar, ¿eh? Pero no lo he hecho.
Yo alguna vez lo he hecho. Lo que pasa es que es lo que hemos dicho, ¿no? A veces si tienes prisa o no tienes tiempo, pues mira, pues vas directamente al depote y ya está.
Y las habas, yo no sé, pero yo cogería las más grandes posibles. ¿Algún tamaño indicado o es igual?
Bueno, es decir, si puedes coger unas que sean, claro, al final es lo que te digo, son 8 habas por persona, pero si quieres hacer pues unas de tamaño mayor, pues sí, mejor.
Vale.
Tienes más un postre con más cantidad.
Perfecto.
Vale, pues cogemos las habas y las dejamos durante todo un día en agua. Entonces, cuando ha pasado ese día, las ponemos a cocer durante una hora.
Vale.
Vale, pues lo ponemos en una olla y lo dejamos, primero lo típico, hasta que el agua entre en ebullición, y después lo dejamos en que esté en ebullición, pero eso yo también, por ejemplo, siempre lo comento, que hay muchas veces que cuando tú vas a poner a hervir algo, siempre dejas el fuego al máximo. Pero no hace falta. Si quieres economizar, y más hoy en día con el precio de la luz y el precio del gas y todo, pues a veces, mientras el agua esté, esté en ebullición, no hace falta tener el fuego al máximo. Puedes reducir el fuego casi a la mitad y el agua seguirá estando en ebullición.
Vale, 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 vale.
Vale, esto es un, nada, a ver, es un pequeño consejo entre comillas, tampoco. Pero bueno, que te puede ayudar pues a ahorrar y también pues a economizar un poco.
Es importante, sí.
Y en este sentido ya está, no hay que hacer nada más en el tema de las alas.
Vale.
Lo que pasa es que después sí que es verdad que hemos dicho, es un proceso sencillo, pero si solo haces las alas sin más, pues digamos que a lo mejor queda un poco pobre, ¿no?
Claro.
Entonces lo que se puede hacer es o ponerle un poco de sirope o un poco de miel. Entonces, ¿cómo hacer el sirope tú mismo? ¿Vale? También es muy sencillo. Tienes que coger 60 gramos de azúcar moreno. Esto también hemos dicho que es para 8 habas, que es para una persona, ¿vale? Entonces, coges 60 gramos de azúcar moreno. Coges una estrella de anís, el típico anís estrellado, que esto también es muy fácil de encontrar. 100 mililitros de agua. Una cucharada de miel, ¿vale? La miel también puede ser, si a ti te gusta alguna miel con un sabor especial y tal, pues puedes probar. Y una cucharada de sirope de jengibre. Eso sí que puede ser más difícil de encontrar.
Sí.
Eso sí que es verdad que es un poco más difícil. Si no, le puedes poner un poco de sirope de agave, que eso sí que es muy, muy sencillo, y ya está.
Vale.
Vale, con todo eso haces un poco de mezcla y lo pones en una pequeña sartén hasta que llegue al punto de ebullición. Y ya está. No hay que hacer nada más.
O sea,
tienes el sirope.
El toque dulce que vamos a tener en las habas.
Exactamente. Bueno. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es mezclarlo. Entonces, cogemos un plato. Lo típico es siempre pues, coger un plato un poco más bonito, con algún diseño especial que nos guste. Pones las habas. Y ya hemos dicho que son habas. No es ningún plato muy, muy elaborado. Y pues simplemente le tiras por encima un poco del sirope. Aquí también va al sabor de cada uno. Lo importante es, sí que es verdad que eso no he dicho, pero una vez tenemos las habas cocidas, las tienes que dejar escurrir hasta que claro, se haya, claro, digamos, quitado toda el agua.
Muy bien.
Sí, vale, y entonces, claro, nada, una vez lo pones, después de aquí ya puedes poner un poco de, por ejemplo, azúcar glas, si quieres un poco azúcar glas al gusto. Incluso he visto alguna vez que se puede poner un poco de lima, exprimes un poco de lima y lo pones por encima. Aquí también ya va a cómo quieras cada uno.
Eso ya como quieras innovar, ¿no? Ya depende de...
Exactamente.
Oye, qué bueno.
Y lo bueno es que este postre lo puedes incluso servir con las habas calientes.
Yo creo que caliente tiene que estar bueno, ¿eh? Sí.
O frías, eso sí que también va a como cada uno como claro. le puede interesar.
Tipo el brownie, ¿no? O el culán.
Exactamente, el culán. Brownie, culán, sí, el culán, sí, que sí, en general sí. Si sirve caliente, pues sí. Pues más o menos tiene, esto sí que, y simplemente si lo quieres frío, pues simplemente lo tienes que dejar pasar un rato. No hace falta que lo pongas en la nevera ni nada. Simplemente lo quitas del agua, lo dejas que se escurrido y en 10-15 minutos como mucho ya está a temperatura ambiente.
Fíjate que yo, habas, cuando pienso en habas, pienso en tortilla de habas. Habas con longanizas, ¿no? Y nunca se me había ocurrido un plato dulce, un plato de postre. Y me parece que puede quedar genial, ¿eh? Sí. Muy bien.
Y pues hasta aquí el menú. A partir de aquí, evidentemente, pues se pueden añadir platos de cada uno como quiera, lo que hemos dicho, acompañamientos diferentes, etcétera. Pero más o menos lo que comentamos al principio, lo interesante es que fueran recetas sencillas, entre comillas, rápidas de hacer, porque sí que habéis visto que en general no requieren una elaboración. Las habas hemos dicho que son 25 minutos, que en realidad es una hora, pero es una hora que está la haba en ebullición. Aparte de eso, lo que es preparar el sirope es un momento también, pero que son muy resultones y que lo típico, ¿no? Dices, no, mira, te invitas a alguien y dices, te voy a hacer cena japonesa. Y van a decir, ah, mira, me vas a hacer sushi. Sí. Hoy en día también te dicen, bueno, la pokeball, que la pokeball no es bien japonesa, pero bueno, te dicen que es una pokeball. O incluso un ramen, que el ramen, ojo, lo difícil que es. Mi pareja, hizo uno el año pasado, que empezó a preparar lo que es el caldo, lo que hemos dicho, el dashi, el mirin y todo, lo empezó a preparar 3 días antes.
Y le salió
un ramen, que te juro, que a día de hoy fuera de Japón no he encontrado ningún ramen, pero tan bueno. Pero claro, ella se estuvo como sus 5 o 6 horas, con la carne, porque mira, yo te he dicho que no soy carnívoro, pero el ramen, si no lleva carne, que después no me la como, pero el caldo tiene que tener un poco de carne, porque si no, no coge el sabor.
El sabor no va a ser el mismo, sí.
Pues todo eso, incluso hoy en día, es relativamente más fácil de que se lo puedas cocinar a unos amigos. En cambio, estos platos, aunque son también materias primas muy típicas,
claro,
tienen un toque un poco diferente.
Sí, es que es,
y eso pues es lo que queríamos,
es
¿no?
Lo que, si queréis sorprender a vuestros amigos, yo creo que les va a encantar, ¿eh? Dice, no, vente este finde que te preparo unas cositas, un menú japonés.
Exactamente.
Qué bien, oye, pues yo creo que ha estado genial, creo que le va a gustar mucho a los tomodachis mamonakus estas tres recetas, este menú japonés. Y oye, que dejadnos en comentarios, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Queréis más contenido de este tipo? Si no, traemos aquí a Albert en más ocasiones y seguimos haciendo recetas, que creo que puede estar muy guay esto. Así,
y evidentemente, si en los comentarios si alguien dice, oye, esto no lo has explicado bien, o esto yo no lo hago así,
claro,
pues también para nosotros... nos encanta, hemos dicho antes, hablar con nuestros clientes y en este caso pues con vosotros, pero también nos gusta que nos digáis, oye, pues esto yo prefiero que sea así o yo esto no lo veo claro, porque también así pues nosotros tenemos la ventaja de poder mejorar y de poder pues cambiar, ¿no? Y hacer las cosas pues correctamente.
Muy bien.
También
muy bien.
siempre nos gusta y es interesante.
Qué bueno. Oye, pues Tomodachi y Mamonakus, que sepáis que para preparar todos estos platos, si queréis algún tipo de utensilio o algún cuchillo en concreto para cortar estos vegetales y estos productos de los que hemos estado hablando, de que ha estado contando Albert, pues lo podéis conseguir todo en kukiro.com y además sabéis que tenéis un pedazo de descuento que es un 15% con el cupón japonizado. O sea, Albert, ¿no? Si quieres contar alguna cosita de la web, de Kukiro...
Pues bueno, más o menos lo que has dicho. En general, casi cualquier utensilio que puedas necesitar, a no ser que sea algo muy, muy específico, sobre todo de dentro de la gastronomía japonesa, lo tenemos, podemos facilitar. Incluso si lo único que queréis es información, nosotros no tenemos ningún problema de pasar toda la información que tengamos. De hecho, nos gusta poder enseñar a la gente en sí, pues todos los productos, todo lo que sabemos sobre ellos. Y nada más, que bueno, pues espero que haya gustado estas recetas y pues lo que has dicho, que si alguien quiere que se haga más, pues para nosotros encantados de poder repetir,
claro,
de vez
sí,
en cuando. Y oye, a lo mejor si hacemos otro podcast más adelante, pues podemos hacer algún sorteo. Eso ahora lo lanzo así como,
ojo,
como idea.
Es exclusiva.
Hacer,
ojo,
algún sorteo con alguno de nuestros productos.
Mira,
y quién sabe, oye.
Tomodachis, los que estáis escuchando este momento, es clave estar atentos a próximos contenidos similares porque puede venir un sorteo muy chulo, ¿eh? Atentos. Muy bien, a ver, oye, pues muchas gracias por haber estado aquí en este contenido gastronómico, que tengo un hambre ya que no te imaginas. Bueno, a ver, pues muchas gracias, cuídate mucho, seguimos en contacto y nada, vamos haciendo cositas.
Perfecto, pues nada, gracias a vosotros y que sigáis adelante con el podcast porque es perfecto para las tardes que no tienes nada que hacer o que estás paseando, escuchar, porque además es como a veces lo decís, ¿no? Es la pequeña droga para poder aguantar mientras no podemos volver a viajar o sea difícil, como sí, de momento sí. Es que es un poco complicado.
Para poder lidiar con esto, es verdad. Muy bien.
Exactamente.
Bueno, Albert, pues cuídate mucho. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy.
Venga, chao.
Hasta luego. Bueno, pues Tomodachis, nada, recordad que nos podéis encontrar en, bueno, buscando japonizados o japonizados podcast en Google, sino en @dokujaponizados en Twitter, que la red social donde más fuertes estamos, ¿no? Estamos ahí casi todos los días. Tenéis Instagram también como japonizados, donde pues publicamos todos los contenidos que tenemos en, pues bueno, todo lo que vamos sacando, ¿no? A lo largo de las diferentes semanas. Y también como japonizadospodcast@gmail.com. No os olvidéis que estamos en la sección podcast de directo a japon.com y que estamos en iVoox, Apple Podcast, Spotify, Podimo, Radio Viajera, TuneIn, Google Podcast, en un montón de lados, pero lo que más nos gusta es que nos escuchéis en iVoox y ahí nos podéis dejar comentarios y unos pequeños likes que nos ayuden también a estar ahí en el top, en el top 10, Tomodachis. Bueno, pues muchas gracias, nos escuchamos en el siguiente contenido. Jane.